Amén, Señor, nos bendiga. Se les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.
Amén.
Un placer poder y una responsabilidad poder compartir la palabra del Señor. Bueno, estamos contentos, damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia.
Amén.
Amén.
Yo he de decir que no pensaba casarme aquí, ¿eh? Pero bueno, el Señor sabe todas las cosas. Y como dice la palabra, nuestros tiempos están en las manos del Señor. A veces no esperas cosas, pero Dios dice sí. Espera el tiempo. Y bueno, damos gracias al Señor porque nos da más de lo que merecemos, ¿no? No merecemos todo lo que Él nos da, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Simplemente gratitud en nuestros corazones. Hay que ver, ¿no? Esta mañana quiero compartir algo que he venido pensando durante esta semana. Y creo que es algo que es bueno saberlo, ¿no? Lo sabemos, pero es bueno que lo arraiguemos en nuestro corazón porque es algo que nos va a ayudar en nuestro caminar diario. Y primero te voy a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana, te doy gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Aquí en este lugar, Señor, donde podemos adorar tu nombre, poder compartir juntos, Señor. Poder alabarte, Señor, poder escuchar tu palabra. Te pedimos que tú, Señor, nos ayudes a poner en práctica, Señor, tu palabra. Que podamos aprender de ti, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por cada hermano, Señor, por los hermanos que nos visitan también, Señor. Te damos gracias porque tú lo haces todo, Señor, y te damos la gloria a ti, Señor, porque solo tú lo mereces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén.
Muchas veces escuchamos que Dios tiene el control de todo, ¿no? Sí, Dios tiene el control y lo creemos, pero muchas veces no lo arraigamos en nuestro corazón. Y quería compartir sobre esto esta mañana. ¿Cuántos tienen Biblia?
Amén.
Amén.
¿Puedes buscar el último libro de la Biblia, perdón, del Antiguo Testamento? La última hoja del Antiguo Testamento. Si buscas la última hoja del Antiguo Testamento y pasas una hoja, hay un cambio, ¿no? El Antiguo Testamento finaliza y comienza el Nuevo. Pues en ese simple movimiento de pasar una hoja, de un testamento a otro, pasaron nada más y nada menos que 400 años. Voy a hacer un poco de uso del estudio, de nuestro estudio. Y en ese tiempo se conoce como el periodo intertestamentario, es decir, el periodo que está en medio del Antiguo Testamento y del Nuevo. Y también se conoce como el periodo de silencio, porque fue un periodo bastante largo, de 400 años, nada más, nada menos, en el que el Señor no habló por boca de sus profetas. No hubo una profecía, ¿no?, como el Señor hablaba en el Antiguo Testamento, por boca de sus santos profetas. Fue un tiempo de silencio, por eso se conoce, porque el Señor no habló directamente como solía hablar en el Antiguo Testamento. Pero a pesar de ello, Él estaba al control. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios o pensamos que Él no está obrando. Pero como dice la canción, Él siempre está obrando. Siempre está sobrando. Y durante ese tiempo pasaron muchas cosas. Fíjate las cosas que pueden pasar en 400 años. Varias cosas, y entre ellas cosas significativas que el Señor estaba ahí detrás, preparando lo que iba a ser el nacimiento del Mesías. Todos sabemos que estaba profetizado en Isaías que el Mesías iba a nacer, que iba a venir, iba a nacer de una mujer virgen, que iba a nacer conforme a la ley, bajo la ley, porque vino para cumplir la ley, no para abrogarla. Él vino a cumplirla. Y vino a establecer el nuevo pacto. Y antes de que todo esto aconteciera, en este periodo del que os hablé de 400 años, pues el Señor se movió de una manera en silencio, por así decirlo, pero no por ello quería decir que Dios no estaba al mando, que Dios no estaba glorificándose. En este momento, en este tiempo, surgieron varios imperios, como el griego, por ejemplo, como el romano. En el año 63 a.C., recordemos que antes se contaba hacia atrás, es decir, 500, 499, 498, hasta el nacimiento de Cristo Jesús. En el 63 a.C., más un poco ahí de historia, el general Pompeyo conquistó Jerusalén para Roma. Durante esta invasión, bueno, se asaltó el templo, se mataron a los sacerdotes. Su entrada imprudente al lugar santísimo le ganó el odio de los judíos. Y por el tiempo cuando el Señor nació, pues el pueblo estaba bajo el gobierno romano. Pero antes de eso, surgió el imperio griego, que venció al antiguo imperio persa, que es hoy el pueblo de Irán. Lo que hoy es Irán, antes era Persia. Y este imperio fue derrotado por el conocido Alejandro Magno o Alejandro el Grande, que fue el que llevó el imperio griego, la cultura griega, por todo el territorio que conquistó, que fue bastante. Y él llevó la cultura, su cultura griega, su idioma, por todos estos territorios. Y el idioma griego se convirtió en un idioma, como podemos decir hoy el inglés, por ejemplo, por poner uno. Pero un idioma que te abría puertas. Si sabías griego, pues te la buscabas, ¿no? Como se dice. Salías al paso. Y de ahí, el Señor utilizó esto, el idioma griego, porque se extendió por todo ese vasto territorio. El Señor se glorificó y a partir de ahí se tradujo lo que es el Antiguo Testamento al griego. Antes estaba solamente en el hebreo, el idioma original, también en el arameo, pero también en el griego. Y esto permitió, a esta traducción se le llamó la Septuaginta, que es una palabra en latín que significa 70, porque se cree que fueron 70 eruditos que terminaron esta traducción. Y esto permitió que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, porque todavía no estaba el Nuevo, se pudiera leer también en griego. Y muchas personas tuvieron el acceso a tener la palabra de Dios en un idioma que podían leer. Fíjate, primeramente estaba en arameo y en hebreo. Y el Señor utilizó esta traducción para que más personas pudieran conocer la palabra de Dios. Y el Señor no estaba hablando como hablaba anteriormente, pero sí se estaba glorificando. Después de esto, bueno, muchos podían leer acerca de Dios. Los judíos en muchas naciones podían leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ya no solo en hebreo, sino también en griego. Incluso Pablo escribió la epístola a los romanos en griego directamente. no en latín. Después que murió este hombre, el Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que murió a una temprana edad de 33 años, su imperio fue derrotado por lo que es el Imperio Romano. Y bueno, a partir de aquí, los romanos, pues, tomaron el control de Jerusalén, en este caso, la conquistaron. Se derrotó el templo, el templo en el 70 después de Cristo, el templo que había fue destruido, que estaba profetizado. Y el pueblo de Dios estaba bajo el yugo romano. Es decir, en el tiempo que Cristo nació, como todos sabemos, los romanos gobernaban. Pero el Señor utilizó lo que hicieron los romanos para llevar su palabra. Los romanos, por ejemplo, desarrollaron una extensa red de caminos para alcanzar, gobernar y negociar en todas las áreas del imperio. Estos caminos también facilitaron la divulgación del evangelio por todo el mundo conocido. Por eso viene el dicho de que todos los caminos llevan a Roma, porque ellos hicieron una gran red de caminos para comercializar, para moverse por todo el imperio que habían conquistado, de lo que eran los imperios anteriores y el terreno que tenían. Pero Dios, en todo lo que estamos viendo, iba tomando su parte, ¿no? Iba mostrándose. Primero con el idioma griego, lo utilizó para traducir la palabra a ese idioma y que muchos conocieran. Luego, por ejemplo, en lo que hicieron los romanos, lo utilizó también para que la palabra de Dios se divulgara. Pero el Señor no hablaba, pero sí se movía. Y esto nos dice que Dios siempre tiene el control. Aunque parezca que no, aunque parezca que Él no está hablando, Él sí habla. Ahora no habla como hablaba en el Antiguo Testamento, que hablaba directamente por sus profetas, por ejemplo. Hoy en día muchos dicen que son profetas, pero hay muchas falsedades. Por eso hay que estudiar la palabra, conocer la palabra, porque podemos caer en error, ¿no?, si no estudiamos la palabra, si no escudriñamos. Y el Señor te puede hablar de muchas formas. Te puede hablar hablándote directamente, pero también te puede hablar por la palabra, por la escritura, que es por donde más suele hablar el Señor. También te puede hablar por sueños, o te puede hablar incluso por un hermano. Y en este tiempo, aunque Dios no habló directamente, podemos ver que sí se estaba glorificando. Y cuando nos dicen, sí, Dios tiene el control, y creemos que Dios tiene el control, pero muchas veces no lo arraigamos a nosotros. Y es algo que si lo llevamos a nuestro corazón y lo creemos de verdad, dice varias cosas. Primero, estamos reconociendo de que Dios es Dios, de que Él está al mando, de que Él tiene el control de todas las cosas. Y segundo, podemos confiar en que si Él tiene el control, como dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si Dios tiene el control de todo, quiere decir que pase lo que pase, pues estaremos bien. Pase lo que pase, el final será el final que Dios quiere. Pase lo que pase, no hay nada que pase sin el conocimiento o sin que Dios lo sepa o sin que Dios lo permita. Cuando Job fue tentado, ¿no?, fue atribulado por el enemigo, por Satanás, como escuchábamos anteriormente en la predicación de nuestro hermano Alfredo, Dios le dijo, puedes tocarle, pero más no toques su barba. Job fue acabado, se acabó todo lo que tenía, todas las riquezas que tuvo, sus hijos, pero sin embargo, Dios estaba en control. El enemigo tenía un límite. Dios está al control, pase lo que pase. No hay nada que pase sin que Dios lo sepa. Y eso nos dice muchas cosas. La iglesia primitiva, por ejemplo, cuando leemos los personajes de la Biblia que fueron usados por Dios de una manera especial, de una manera extraordinaria, ellos sabían estas cosas. ¿Por qué una persona puede estar confiado en Dios a ciegas y descansar en él? Porque sabe que Dios está en control. Porque sabe que todo lo que pasa, Él lo sabe. Y eso nos hace confiar en el Señor, descansar en Él. Y eso lo necesitamos, hermanos. La palabra del Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está al control de todo. No hay nada que pase sin que Él lo sepa. Y había un tiempo establecido. Dios tenía un tiempo establecido en el cual iba a nacer el Cristo, el Hijo de Dios. Y mientras pasaban estos años, estos 400 años, mientras todo esto acontecía, mientras estos imperios surgían, Dios tenía un tiempo en el cual iba a nacer el Cristo. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, tenía que cumplirse un tiempo para que el Señor naciera. Y durante ese tiempo Dios preparó todo para que pasara exactamente como Dios quería que sucediera. De la misma manera, Dios tiene un tiempo, hermanos, en el cual va a venir por su iglesia. Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. Pero sí, Dios tiene un tiempo. Cuando venga ese cumplimiento de ese tiempo, pues el Señor vendrá y nos levantará. De igual manera, tenía que cumplirse el tiempo para que Cristo naciera. Y naciera bajo las condiciones que estaban establecidas. Es decir, que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene un tiempo. Dios tiene unos planes. Ahora la pregunta es que nos debemos hacer, ¿estamos preparados para recibir lo que el Señor tiene para nosotros? Él dice que está preparando lugares, moradas, para cada uno de nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Él está en control de todas las cosas. Él está preparando todo. ¿Estamos nosotros preparados, listos, para recibir eso? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. El objetivo de que Cristo nació, pues lo sabemos, vino a redimirnos. Para que dice, para que así como dice la palabra, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice la palabra que antes estábamos apartados. No teníamos entrada a la gracia, pero por Cristo Jesús tenemos la entrada a su gracia, que nos hace libres del pecado. Y Dios, hermanos, tiene el control. Aunque no lo creamos, Él está en control. El Salmo 108:1 dice la palabra del Señor algo importante. Bueno, todo es importante. Habla sobre la disposición del corazón. Dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto para recibir, dispuesto y preparado para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que Dios tiene para nosotros, hermanos, es algo glorioso. Es cosas que ojo no ha visto, dice la palabra, ni oído ha escuchado. Él está preparando todo. Así como preparó todo para que Cristo naciera, y utilizó muchas cosas que a simple vista, pues el Señor no estaba haciendo nada, pero sí estaba haciendo, sí estaba obrando, sí estaba utilizando todo para que la palabra de Dios pudiera ser conocida en todas las partes. A día de hoy es el libro que más se ha traducido en el mundo. La palabra de Dios. Dios siempre, desde el principio de los tiempos, ha estado obrando, se ha estado glorificando para que le conozcamos. Eso es lo que Dios quiere, que le conozcan. Y algo muy importante, que también seamos hallados en Él, como dice la palabra. Seamos conocidos por Dios. En aquel día dice la palabra que lamentablemente muchos, el Señor les dirá: no os conozco, nunca os conocí, porque nunca tuvieron el corazón dispuesto a recibir lo que el Señor tenía para ellos. Es importante, hermanos, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para nosotros, porque así vamos a ser hallados en Cristo. Y eso es muy importante. Eso es vital. Porque así tenemos la seguridad de que estamos en la gracia. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria, decía el salmista aquí. En otras palabras, yo, esto es lo que quiero. Todo lo demás es basura, como dice Pablo. Mi gloria está en el Señor. Mi gloria está en recibir lo que Él tiene para mí. Mi gloria está en alabarle, en adorarle a Él.
Gloria a Dios.
Porque para eso fuimos creados. Cuando Pablo dice: todo lo tengo por basura, recordemos que quién era el apóstol Pablo. Era una persona que tenía una influencia muy importante en aquel tiempo. Fíjate lo que hace el Señor. El apóstol Pablo era ciudadano romano, tenía un conocimiento extraordinario. Y el ser ciudadano romano le abrió muchas puertas para moverse por todo aquel territorio. Eso también lo utilizó el Señor para llevar su palabra. Entonces, hermanos, cuando leemos la palabra, vemos que el Señor siempre está obrando, aunque no parezca. Aunque parezca que no, Él siempre está obrando. Y cuando leí, cuando estudiamos este tiempo que pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, si no lo has estudiado, te recomiendo que lo estudies. Vas a ver cómo el Señor se glorificó durante todo este tiempo para que su palabra fuera conocida, para llevar su palabra durante por todo ese territorio. Y de la misma manera, hoy en día, el Señor lo sigue haciendo, hermanos. Cada idioma que ha sido traducida la palabra del Señor es para llevar su palabra a los distintos lugares del mundo. Porque al fin de todo, es lo más importante, hermano. La palabra de Dios es la que nos puede hacer salvos. Así que, hermanos, dispongamos nuestro corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Y no olvidemos esto, que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Así que pase lo que pase, si Él está al control, nosotros podemos descansar en Él. ¿Por qué una persona que está sufriendo, por ejemplo, puede tener paz? Una persona que está en angustia, que humanamente es difícil entender eso, ¿no? Una persona que está pasando por una situación muy difícil, que humanamente es imposible que esté en paz, humanamente. Pero Dios lo hace posible. ¿Por qué razón? Porque esa persona sabe que Dios está al control.
Aleluya.
Y si crees eso de verdad en tu corazón, que Dios está al control, vas a tener paz en cualquier situación del mundo, en cualquier situación que pases, sea la que sea. Y como Dios está al control, dice la palabra, en su misericordia, dice que Él no nos dejará pasar por situaciones que nosotros no podamos soportar, sino que nos dará la salida en cada situación. Eso es porque Él está al control. Y si lo creemos de verdad en nuestro corazón, pues es algo que nos va a hacer muy bendecidos. Nos va a hacer muy bendecidos porque vamos en esta vida que vivimos, ¿no? Que cada día es difícil y se pone difícil y vienen dificultades y vienen cosas. Vamos a estar en paz. Vamos a avanzar. Vamos a seguir adelante. Incluso aunque podamos llorar, no quiere decir que no podamos llorar, porque somos humanos y lloramos. Pero el hecho de que llores no quiere decir que no estés en paz. Dios te puede dar paz, incluso en medio de la tormenta.
Aleluya. Gloria a Dios.
Entonces, hermanos, dispongamos nuestro corazón y creamos esta palabra. Que Dios está al control. Así como Él utilizó todas estas cosas que hablamos para llevar su palabra. El objetivo principal, llevar su palabra. Porque Dios lo que quiere es que todos los hombres sean salvos, dice la palabra. Y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el objetivo principal. Y Dios está al control para eso. Creamos esta palabra, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder creer esta palabra en nuestro corazón y seguir adelante, porque lo necesitamos, hoy más que nunca. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Señor, ayúdanos a arraigarla, Señor, en nuestro corazón, a creerla, Señor. Porque tú estás en control de todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos desamparas, como dice tu palabra. Estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, esta palabra, Señor. Y creer, Señor, y confiar, Señor, en que tú estás al control, Señor. Y de esa manera podamos, Señor, acercarnos más a ti y descansar en ti, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu amor, Señor, para cada uno de nosotros, por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén.
Señor, les bendiga.